¿Quieres saber si una persona es de Dios? Pregúntate y obsérvalo. ¿Ama a su hermano o no ama a su hermano? ¿Lo discrimina, lo odia, lo rechaza? Esta es una prueba absolutamente necesaria para entender quién es de Dios y quién no lo es.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Pecado capital. Ese es el título de nuestro estudio de hoy en Misión 66.
¿Pecado capital dijiste, David?
Sí, Kimberly. ¿Te acuerdas del dicho popular tomado de la Biblia que dice, la carne es débil?
Sí, son palabras de Jesús a sus discípulos en Getsemaní.
Sí, y usualmente se descontextualiza como justificación del vicio o práctica que nos domina y nos hace caer en la tentación.
Y allí surgen las preguntas, ¿quién es el que nos hace pecar? ¿Será que es porque no escuchamos a nuestra conciencia o es el diablo que usa de sus artimañas?
Pues quédate con nosotros y descubramos juntos qué es lo que nos aparta de Dios. Hola a todos. Para entender lo que está ocurriendo en el capítulo 3 de Primera de Juan, debemos dar un paso atrás, pues Juan va a empezar este inicio del capítulo 3 en el capítulo 2, versículo 28. Vemos que el final del capítulo 2 está vinculado al capítulo 3 y el texto dice así: Y ahora, hijitos, permanezcan en él para que cuando se manifieste, tengamos confianza, y cuando venga, no nos alejemos de él avergonzados.
Si saben que él es justo, sepan también que todo el que hace justicia ha nacido de él.
Vean el gran efecto de Juan que, a pesar de estar enfrentando cara a cara a los herejes prenósticos del final del primer siglo, enseña con firmeza, pero lleno de amor, pues llama a sus lectores hijitos. Así que tenemos a un padre espiritual que, en beneficio de los creyentes, presenta pruebas y le reclama a sus lectores que prueben quién es de Dios y quién no lo es. A su vez, ya vimos que existe una especie de prueba de comunión, prueba fraternal que ya mencionamos en el capítulo 2. ¿Se acuerdan cuál es?
Sí, el que ama al prójimo, al hermano, es de Dios, y el que no ama, no lo es.
Tan simple, pero profundo a la vez. Y Juan va a seguir adelante, y ahora él presenta una prueba práctica de conducta, una prueba ética sobre la justicia y la práctica del pecado. Mirando el final del capítulo 2, él dice que aquel que practica la justicia es nacido de él, pero señala también lo opuesto, que el que practica el pecado es del diablo. Veamos lo que nos dice, empezando con el versículo 1.
Dice, miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a él.
¿Ven cómo parte las aguas el apóstol Juan? Separa lo que es de Dios, aquello que está vinculado a Cristo, de lo que está vinculado al mundo.
Y sigue diciendo, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es.
Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro.
Es decir, el que es de Dios, el que está unido a Cristo, busca la santidad, busca su purificación, viviendo éticamente y no amoldándose al entramado de este mundo pecaminoso. Veamos cómo confronta a aquellos que están en el camino equivocado.
Escribe Juan, todo aquel que comete pecado, quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley.
Y ustedes saben que Él apareció para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado.
Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto, ni lo ha conocido.
Juan no anda con vueltas. Nos enseña así. Mira, ¿quieres saber si una persona es de Dios? Vamos a ver. ¿Ama a su hermano o no ama a su hermano? ¿Lo discrimina, lo odia, lo rechaza? Esta es una prueba absolutamente necesaria para entender quién es de Dios y quién no lo es.
Entonces, prueba número uno, amar al hermano.
Sí, la otra prueba es saber cómo es la vida de la persona. Presta especial atención. Nadie que viva una vida claramente en confrontación con los principios del Evangelio, pasando por encima de la ética de Cristo, violando la pureza del carácter de Dios, puede decir que lo sea. Pero la realidad es que actuando así demuestra que no está unida a Dios y a Cristo. Y es lo que el texto dice, fíjate.
Hijitos, que nadie los engañe. El que hace justicia es justo, así como Él es justo.
El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
Es muy dura la palabra de Juan, incluso ofende a los oídos contemporáneos, porque Juan no tiene término medio, porque la cuestión de la práctica del pecado es inaceptable para tener una relación de reconciliación con Dios.
Ahora la duda es, ¿qué pecado es ese que está siendo considerado aquí, Johnny?
Es el pecado capital.
Pero Johnny, me llama mucho la atención, ¿cómo es eso del que practica el pecado?
Por un lado, recordemos que todos somos pecadores, dice Pablo a los romanos. Todos nosotros, dice el texto de Santiago en el capítulo 3, fallamos en muchas cosas.
Sí, lo entendemos claramente, pero ¿a qué se está refiriendo Juan en esta carta cuando habla del que practica el pecado?
Bueno, veamos las opciones. O Juan se está refiriendo a esta expresión, que en algunas traducciones dice vive pecando o peca, otras como la Reina Valera contemporánea, practica el pecado, o Juan se está refiriendo a la persona que vive pecando constantemente sin preocuparse por eso. Una persona que peca en el sentido de no fallar, pero que abiertamente vive contra los principios básicos y fundamentales del Evangelio, y por lo tanto, ese individuo vive en la práctica constante del pecado. O podría ser que Juan está hablando de un pecado específico, de una especie de pecado capital que es el pecado de la apostasía, el apartarse de la verdad de Dios para entrar por un camino herético.
¿Cómo sería ese pecado de la apostasía, Johnny?
Bueno, sería una especie de apostasía más o menos semejante a lo que vemos allá en Hebreos capítulo 6, por ejemplo. Juan es claro, él dice, aquel que vive en este tipo de comportamiento, en ese pecado capital, está en un camino totalmente equivocado y está unido al diablo. Leamos lo que sigue.
Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque ha nacido de Dios.
¿Lo ves? El texto muestra que no hay cómo una persona pueda vivir en una situación de ruptura con Dios por el pecado y estar queriendo vivir con Dios a la vez.
Y enseguida afirma, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia ni ama a su hermano tampoco es de Dios.
Por lo tanto, mi querido oyente, presta atención. Necesitamos dejar a un lado las tonterías y los engaños, como se dice en el lenguaje popular, los cuentos de camino. La vida de la persona, su forma de actuar, es lo que comprueba si de hecho está del lado de Dios o del lado del diablo. Y Juan va a proseguir. Dentro de esa discusión de separación, él tratará la cuestión del pecado, el pecado capital, que aleja, que reprueba, que no permite que la persona sea entendida como de Dios, y en contraposición surge con claridad el tema general de la carta que emerge con fuerza aquí, la importancia general del amor. ¿Cómo es la distinción del amor? El amor verdadero y ese perfil de reprobación que la persona adquiere ante Dios cuando no ama.
Por eso afirma que este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio.
Claro, estos cristianos ya lo sabían y Juan debe afirmarlo debido a la situación que los estaba moviendo del eje del Evangelio, que en vez de vivir en el pecado, de vivir en la ruptura, en el alejamiento entre Dios y el prójimo, Dios quiere que nos amemos los unos a los otros. Esa es la señal de un hijo de Dios.
¿Y por qué trae el caso de Caín para ejemplificar su punto?
Porque actuó en forma maligna matando a su hermano. ¿Por qué?
Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas, dice el versículo 12.
Pues fíjate qué cosa interesante. Los problemas vinculados a la sociedad, a la enemistad, al odio, al crimen, al asesinato, tienen raíz en su relación con Dios. Por lo tanto, nadie arregla el mundo sin arreglar el propio corazón en cuanto a Dios, porque el pecado social tiene origen en el pecado capital, en la distancia, en la alienación, en el alejamiento de Dios. Vean cómo prosigue el argumento.
Hermanos míos, no se extrañen si el mundo los odia.
En esto sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte.
Todo aquel que odia a su hermano es homicida. Y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él.
Fíjate que la línea de división es bastante clara. El que vive alejado de Dios se aleja también de su prójimo y su camino es completamente opuesto de lo que Dios desea. No es el camino del amor. ¿Y qué amor es ese? Palabra tan vacía de contenido en la actualidad.
Juan dice que en esto hemos conocido el amor, en que Él dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos.
Entiendo el concepto, pero ¿cómo se manifiesta ese amor?
Bueno, el amor del que habla Juan es bastante objetivo y práctico. Si alguien, por ejemplo, que posee bienes materiales, ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, le cierra su corazón, afirma el escritor, ¿cómo puede tener el atrevimiento de decir que el amor de Dios habita en él? Vean cómo lo sigue explicando amorosamente.
Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.
Y en esto sabemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestro corazón delante de él.
Pues si nuestro corazón nos reprende, Dios es mayor que nuestro corazón, y Él sabe todas las cosas.
Debemos estar tranquilos, dice Juan, porque Dios comprueba por su palabra la verdadera expresión del amor a Dios y al hermano, y su verdad está por encima de nuestro propio sentimiento.
Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y recibiremos de Él todo lo que le pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos las cosas que le son agradables.
Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Dios nos lo ha mandado. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que Él nos ha dado.
Sí, querido oyente, Juan no se lo toma a la ligera. Él está diciendo que el que está conectado con Dios, que recibió ese perdón y esa vida de Cristo, debe amar al prójimo y que no hay otra manera. O la persona está alineada con Dios, con esa expresión del amor y el perdón, y consecuentemente alineada con la caridad, el bien, la bondad hacia el prójimo y al necesitado, o la persona está en una ruptura con el prójimo, en una ruptura social con Dios, alejada de la verdad, presa de esta terrible y complicada realidad que es la razón de todo sufrimiento y problema de la humanidad, el pecado capital que nos aleja de Dios de manera peligrosa. Presta atención a la palabra divina. Vuelve tu corazón a Dios para que no te dejes vencer ni engañar. Al contrario, vivamos en el amor de Dios.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1-847-857-8029. Repito, +1-847-857-8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas del programa y cómo te ha ayudado. No te olvides de solicitar el libro Misión Nuevo Testamento. Es gratis. Síguenos en las redes sociales. Nos encuentras como misión66.rtm.
¿Cuántas preguntas tenemos de este capítulo 3 de Primera de Juan? Johnny, el versículo 2 afirma que seremos como Cristo en el futuro. ¿Podría eso sugerir que seremos como Dios?
Esto es muy interesante. El versículo 2, de hecho, afirma eso. Cuando Cristo vuelva, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Tristemente, es verdad que existe mucha gente por aquí afirmando que la humanidad está en un proceso evolutivo o de ascensión espiritual y que un día seremos dioses porque Dios fue lo que somos hoy. Eso no es lo que el texto está diciendo. Cuando Cristo se manifieste es una referencia a su venida, al momento del final de los tiempos. Nosotros, entonces, estaremos con Cristo, seremos semejantes a Él.
¿Semejantes en qué sentido? ¿Podemos ser más específicos?
Sí, seremos semejantes a Él en el sentido en que tendremos un cuerpo glorificado, en que estaremos libres de la tentación y del pecado, y estaremos en una dimensión diferente de la realidad que tenemos hoy. Pero eso no quiere decir que tendremos algún nivel de divinidad. En la Biblia es bastante claro que existe una diferencia nítida entre el Creador y la criatura. El hombre nunca será un ser divino.
Ahora, expresiones como la de los versículos 6, todo aquel que permanece en él no peca, siempre traen preguntas y comentarios. ¿Qué está diciendo el apóstol Juan, de hecho, con estas palabras?
Pues bien, esa es la gran discusión de toda la carta. ¿Cuál es el problema aquí? Sabemos que esas personas que enseñaban ideas heréticas estaban viviendo en consecuencia de manera equivocada. Y Juan dice, o es luz o es tinieblas, o es de Dios o del diablo, o estoy en el pecado o en la justicia. ¿Vieron? Juan no tiene término medio. Está separando el bien del mal. Y al decirlo afirma, mira, esas personas que están en el pecado viven apartadas de Dios. Literalmente, el texto dice que todo aquel que permanece en él no peca. Y por estar escrito en esa forma verbal del presente, muchos piensan que lo de pecar aquí es vivir una vida constante de inmoralidad, en confrontación con aquello que Dios desea. La otra posibilidad, en mi opinión, parece ser más razonable. Es que aquel que está con Dios no está en el pecado, es decir, decide salir del barro del pecado, pero dejar de vivir en el pecado no significa que dejamos de cometer fallos ni que no nos equivocaremos jamás, no, sino que habla claramente de tomar una actitud contra Dios. Es el pecado de la apostasía, de entrar a esa secta prenóstica y negar la verdad de Cristo. Eso parece tener más sentido. Dando aquí una opinión personal, prefiero el significado estar en el pecado que el de vivir pecando, como un asunto de qué posición tomo.
Ahora parece que el texto sugiere que el diablo es quien nos hace pecar. ¿No sería entonces él quien debería ser castigado en ese caso?
Es verdad que el diablo aparece en el versículo 8. Vamos a comprenderlo bien. Aquel que practica el pecado es del diablo y el diablo viene pecando desde el principio. Y aquí debemos tener cuidado. Hay un grupo de personas que desprecian al diablo. Actúan como si todo fuese antropológico, sociológico, meteorológico y cuánta excusa se les ponga por delante, y no creen en ninguna realidad espiritual peligrosa real que afecte nuestras vidas. Por otra parte, hay gente que piensa que todo es del diablo. El tipo tropieza en la calle y dice, ¡fuera diablo! No, quizás los cordones de su zapato están desatados, y el diablo no tiene nada que ver con eso. En una ocasión una persona preguntó, escucha, ¿la televisión es del diablo? La respuesta fue, si la compró y pagó es suya, ¿o no? ¿Qué decir algo así? Así que ese fanatismo está alineado a la incredulidad y debemos tener cuidado porque el diablo es una realidad y el diablo no nos obliga a pecar. Él es una fuente de tentación que nos llama al pecado. Ahora bien, él no nos obliga a practicar el mal. Así que debemos entender que la finalidad mayor del diablo hacia el propio cristiano es hacerlo desobedecer a Dios y caer en pecado. El diablo no va a llegar con cuernos haciendo ruido y asustando a la gente. Él llama, nos invita a la desobediencia. Así que debemos afrontarlo como una realidad seria, sin caer en el absurdo de decir que no tenemos culpa de nada. Pensar que si alguna cosa salió mal fue el diablo quien me lo hizo, es huir de la realidad de nuestra responsabilidad personal.
Bien, seguimos en 1 Juan 3. En el versículo 9 dice, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, ¿es eso así? ¿Cómo explicar ese pasaje?
Bueno, como ves, tenemos aquí una metáfora relacionada con el nacimiento. El que nace de una semilla, de una simiente que fecunda. Así que el que es nacido de Dios, que es aquel que tiene la naturaleza que viene de Dios, no puede significar que él no peca ni tampoco que no vive fallando. Parece que el sentido es que él no puede ser un apóstata. Eso nos muestra que el verdadero convertido tiene seguridad de la salvación, que está firme ante Dios y que no debe vivir asustado, creyendo que si pasa cualquier cosa, Dios va a echarlo fuera. Dios los considera hijos. Juan llama a sus oyentes hijitos. Ningún padre, ninguna madre, cuando su hijo se ensucia, lo tira a la basura. No, ellos le dan un baño porque, como dice el capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Así que Dios nos trata de esa manera y, por lo tanto, eso muestra nuestra seguridad ante Dios y también muestra la separación de una vida de pecado. Por otro lado, la persona que le da la espalda a Dios, tanto del punto de vista ético y teológico, esa persona no es nacida de Dios y no pertenece al Evangelio de Cristo.
Lo que es muy curioso es que muchas personas conocen perfectamente Juan 3:16. Pero primera de Juan 3:16 y 17, nadie los quiere aprender. Juan quiere enseñar en este pasaje que la práctica de la caridad es una señal de espiritualidad.
Totalmente. Creo que buena parte de la cristiandad, digamos más evangélica, se asusta un poco a veces, porque mucha gente ve a la caridad, o sea, la práctica de darle a los que están en necesidad, como algo peligroso, pues entienden que eso es una práctica en busca del mérito personal. Sin embargo, Juan dice claramente que uno que está preocupado por los demás y solo ora, sin ponerse en acción para cerrar su corazón y ayudar al prójimo cuando está en una situación de necesidad, eso no tiene fundamento y el amor de Dios no habita en nosotros. Si amamos a nuestros hermanos, eso solo será verdad si nos movilizamos para ayudarlos en el momento en que la cosa esté difícil. Caridad es señal de espiritualidad en ese sentido.
Tengo una última pregunta aquí a partir del versículo 20, que dice, si nuestro corazón nos reprende, Dios es más grande que nuestro corazón. ¿Cómo entra lo de la voz de la conciencia aquí? ¿A quién escuchamos?
Mira, debemos oír la conciencia. Claro, fue Dios quien nos creó con esa capacidad. Solo que hay un detalle importante. La conciencia no es un factor absoluto. Hay gente, por ejemplo, que no escucha su conciencia y en nombre de Dios hace barbaridades. Como Dios es su aliado, se creen con derecho a pasar por encima de lo que es bueno y malo y avanzan sin prestar atención a este mecanismo que Dios diseñó. Pero hay otras personas que están en una situación diferente. Son hipersensibles, se sienten acusadas todo el tiempo, se deprimen, creen que cualquier cosa que hagan les descalifica totalmente ante Dios porque no dan la medida. Así que la Biblia les dice, presta atención, no te fíes de tus sentimientos. A veces estás en una situación de dificultad, incluso por razones físicas y personales, y necesitas confiar en la palabra de Dios. De lo contrario, si tu conciencia te acusa indebidamente, recuerda que Dios va a juzgarlo todo por su palabra y no por lo que estás sintiendo hoy. La medida objetiva es Dios mismo hablando a través de su palabra. Eso nos da un alivio maravilloso y tremendo.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Muchas gracias, Johnny. Ahora, ¿cómo aplicamos todo esto? Lo escuchamos enseguida.
Hoy en Misión 66 nos aventuramos en 1 Juan capítulo 3. Hoy prestaste atención total porque el asunto fue pecado capital. Pecado capital que estaba ocurriendo en el primer siglo con una herejía que estorbaba a la iglesia primitiva y llevó a tanta gente a apartarse de Dios, tanto en el sentido teológico como moral. Por lo tanto, Juan desaprueba esa práctica, ese pecado capital. Y aquí tenemos una gran lección, muy importante para nuestra vida. El que tiene palabras religiosas bonitas, pero vive de modo equivocado, está en pecado y apartado totalmente de Dios.
¡Qué ¡Qué pena! El episodio de Misión 66 hoy llega a su fin. Pero ya sabes, te esperamos para la continuación de este recorrido espectacular en esta misma emisora y horario. Escríbenos y solicita el libro Misión Nuevo Testamento. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llegó a ti por cortesía de esta estación.